juro que no es tradición o intención haber dejado estos 4 meses sin subir podcast. He estado algo ocupado. El último podcast que platicé con ustedes fue de la carta a un emperador, si mal no me recuerdo, sobre cómo desmadraron los británicos al pueblo hindú y sus creencias índicas, como pues la misma historia, ¿no? El hombre blanco destruyendo al hombre de color cartón, al hombre moreno. Y curiosamente decidí ya continuar con esto de los podcasts por todo lo que está pasando en el mundo, en los aconteceres del mundo. Fíjense, antes de entrar, ya saben, al meollo, al tema que nos corresponde del día de hoy, que vamos a hablar del pueblo chino y sus creencias. Es bien gacho darnos cuenta, y de verdad yo no entiendo cómo la gente sigue con la venda en los ojos. Estamos acá en el caso específico de México, vemos las grandes masas de indocumentados, de migrantes buscando un mejor futuro, creyendo esa estultez colectiva de lo que es el sueño americano. Vemos a personas que salen de sus lugares de origen exponiendo su vida, y no solo la de ellos, sino de sus hijos y demás personas. Y todo este caos que está pasando en el planeta Tierra no es exclusivamente de unos cuantos. Estamos hablando que ya se les está saliendo de control a los norteamericanos. Creo que la mayoría de humanos ya se están dando cuenta que la mayor problemática del mundo es Estados Unidos. Lo acabamos de ver hace unos días aquí en Argentina. Argentina, les mando un saludo a toda la gente de Argentina. Están pasándola muy mal, y justamente por los americanos y sus... pues son muy metiches, vamos, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania y Rusia, lo que pasó lo del oleoducto, lo que pasó en Afganistán, Siria, Palestina. Bueno, está por demás decir los datos históricos que todos conocemos y que sabemos que los causantes y precursores de ese odio y esa segregación son los norteamericanos. Y curiosamente también decidí continuar con esto de las sectas alrededor del mundo porque, híjole, gente, de verdad, yo no entiendo, de verdad ya no sé en qué idioma explicarles, qué libro sugerirles. De verdad, diariamente, hace poco estaba en un grupo, le mando un saludo a la comunidad de Sihuanayotl, en la cual se metió hace poco un español a nuestro grupo, ¿no? En el grupo enseñamos la tradición mexica, y la tradición, bueno, en sí toda nuestra toltequidad, algo de chamanismo, yerbología y todas esas ondas. Y a mí, en lo personal, no tolero a la gente de España. Nunca nos han extendido una disculpa a México como nación, como pueblo, y siguen muchos españoles creyéndonos inferiores a ellos. No digo que todos, pero por unos pagan todos. Y curiosamente le pregunté a una españolilla que entró a nuestro grupo, le pregunté que ella qué opinaba de que España haya destruido toda nuestra cultura y violado, masacrado la cultura mexicana, o intentaron ellos, porque curiosamente, y quiero que este comentario no se malinterprete como un pensamiento ario de supremacismo, nada que ver. La mayoría de mexicanos, con todo y la conquista, el gen indígena se predispuso. Sí, hay algunos mexicanos blancos, hay algunos mexicanos con pecas, hay algunos mexicanos que tienen ciertas características de los europeos, hablando etnológicamente y antropológicamente, pero es bien cierto que la gran mayoría de mexicanos conservan su genética mexicana, indígena. Que de hecho, curiosamente, en la Segunda Guerra Mundial, por ahí leí o vi en un documental de que los nazis querían experimentar con la sangre mexicana para separar este gen de la sangre pura indígena. Ya saben, sus locuras del pinche trastornado y traumadito de Adolfo Hitler, igual que todos esos nazis imbéciles que están allá afuera, esos extremistas que son tan ignorantes. De verdad no puedo creer, el problema realmente del mundo es la ignorancia, ese es el problema. Desde aquellos babosos del Ku Klux Klan, aquellos supremacistas blancos y toda esa bola de racistas, porque ahora ya también hay racistas morenos, ¿no? Ahora ya hay negros que segregan blancos, y blancos que segregan negros, y morenos que segregan negros, y negros que segregan morenos, y viceversa, y amarillos contra negros, y todos contra todos. Y esto también tiene que ver por las religiones. Las religiones se han encargado de separar al ser humano en vez de explicar realmente qué onda con Dios y con los diablos y todo ese pedo. No, traen un discurso evangelizador en vez de enseñarles o explicarles desde un concepto creacionista. Están como aquellos pseudosatanistas, ¿no? Que se van todos berrinchudos a las catedrales de México. Aquí hay en México un grupo, me divierten mucho, hace mucho que no hablo de esos babosos. Son los típicos chavos que salen del fenómeno de la cristianización en México, que se tragan completita lo que los católicos vinieron a decir y luego van a hacer su berrinche a las iglesias católicas, apostólicas, romanas, de no me impongas la religión. Pues, ¿cómo te van a imponer la religión, güey? Si no lees, güey, te crees todo lo que dicen en la televisión y te quieres sentir una copia barata de 2 pesos de Antor Sandor Lavey, que también Lavey era un imbécil en toda la extensión de la palabra, ya se los he platicado en más de un y un mil podcast, ese fascista blanco, el cual su pseudo libro vaquero, La Biblia Satánica, ya se los he dicho muchas veces, ha tergiversado otras filosofías, se chingó ideologías y filosofías, tanto de la teosofía hasta como de la magia ceremonial, magia mayor, apropiándose como si fuera suya, ¿no? Ya les he platicado que también ese baboso en varias de que sus invocaciones y ritos le revuelve de chile, mole y pozole. Y el problema no es eso, su libro vaquero. El problema es que hay muchos babosos allá afuera que, como no leen, como no se cultivan, como no se preparan, pues van como borreguitos descerebrados a repetir lo que un libro vaquero les dice. Y sin olvidar a todos aquellos que exacerban su fanatismo y su idolatría, como los cristianos y los católicos, que antes de empezar al tema de hoy. Me gustaría hacer esta reflexión. La mayoría de cristianos católicos, evangelistas y judíos, bueno, todas las religiones de luz, entre comillas, por así decirlo, siempre, siempre nos están pidiendo respeto y tolerancia y que no nos metamos con su hombre torturado y crucificado. Pero yo me pregunto, por ejemplo, yo que vivo aquí al sur de la Ciudad de México, en una delegación donde son sumamente católicos, apostólicos, romanos, es decir, tienen metido hasta el fundillo su religión. Idolatría y fanatismo como no tienen una idea, sí, súper enfermos, tan enfermos que en estas fechas tienen cruces de toneladas y ahí van todos como babosos a bajar un aparato de tortura y muerte
Tiempo de
porque
Saturno.
eso los hace sentir, supongo, especiales o mágicos o algo por el estilo. La verdad no me interesa. Es esa gente idólatra y fanática que son alcohólicos o viciosos y piensan que un hombre común y corriente, llámese cura, les puede dar el perdón en la absolución y hacen sus mandas babosas y van y ponen listoncitos y cosas así en la cruz, reflejando su fe. Fíjense qué tan ignorantes son. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en Yucatán, algunos mayas que quedan allá, las cruces las pintan de verde porque representan a la jungla que fue exterminada también, bueno, parte de la jungla destruida por los españoles, cuando llegaron para construir sus pinches castillos, etc. Bueno, sus palacios, coloniales. Y los listones era recordar la vestimenta indígena que utilizaban nuestros antepasados. No, no eran mandas babosos, era la ropa que utilizaban antes y el verde que pintaban era para recordar a la jungla. Es decir, como que a la gente se le olvida que les impusieron la religión y hicieron ese mimetismo, ese sincretismo para seguir creyendo en sus deidades paganas, en sus deidades de la naturaleza, sin que los pinches ojetes de la Iglesia Católica los mandaran al Santo Oficio, la Inquisición, o los mataran como era su santa costumbre. ¿Por qué les digo esto? Me parece sorprendente que esta gente pide respeto, pero no piensan en los animales. Y lo peor de todo esto, y no solo los animales, en el medio ambiente, que vivimos en el mismo planeta. Y si ellos son unos inconscientes de K y doble K con mayúscula, ¿qué culpa tenemos los que sí queremos seguir viviendo en este planeta, que la pasamos chido, que disfrutamos la naturaleza, que disfrutamos pasar el tiempo con personas inteligentes y con animales buena onda, que estar ahí torturando a los animalitos con sus cohetes idiotas y contaminando a lo baboso? ¿Y saben qué es lo más irónico y gracioso de todo esto? Que la gente, en vez de que guarde un luto, un respeto, porque se supone que adoran a Jesús de Nazaret, que fue uno de los grandes filósofos, pues no, terminan de bajar su aparato de tortura y muerte Y luego se pone una pedota marca diablo, pero chida, sí, tremenda, ¿no? Andan orinando en vía pública. Digo, híjole, ya sé que eso hacía la gente en el medievo, ¿no? Pero entonces, ¿quién realmente es el malo del cuento? Porque la gente dice que los satánicos somos los malos porque nos vestimos de negro y no nos metemos con nadie, somos muy antisociales. Y ellos que son muy sociables y justifiquen su existencia haciendo su desvergue, son los buenos. Bueno. Vivimos en un mundo de idiotas, ya me quedó claro, de gente estulta. Pero sin más por el momento, bueno, podría seguir hablando de una crítica constructiva de la sociedad de la que vivimos, pero entre los pseudo satánicos de quinta que están allá afuera, los idólatras fanáticos de cualquier religión abrahámica y todos los mexicanos que aún tienen metida su conquista hasta en el fundillo, pues no vamos a llegar muy lejos. Lo podemos ver claramente hablando aquí en el país. Aclaro, yo no soy partidista de ningún político, pero de verdad, por sentido común, creo que nos hemos dado cuenta cómo los famosos fifís o whitexicans tratan de moldear o vivir en su burbujita de cristal y pasan de chingar a miles de millones de mexicanos que no tienen las mismas circunstancias socioeconómicas que ellos. Pero bueno, ahí tendríamos que entrar en un problema del egoísmo humano. Es como si Elon Musk, con todos sus millones y todos los sueldos que paga, yo quisiera ver que en vez de estar invirtiendo estúpidamente en tratar de salir del planeta Tierra para ir a poblar otro planeta, que esa es la teoría o la idea principal, en vez de sanar este planeta entre todos los humanos, en vez de que todos recojamos basuras de bosques, de playas, de la calle, en vez de que le enseñemos civismo y ética a las generaciones futuras, no, ¿qué les enseñamos? ¿Trap? ¿Reggaetón? ¿Machismo? ¿Feminismo extremista? ¿Sexismo en su máxima efervescencia? Eso es lo que les estamos enseñando a las generaciones. ¿Intolerancia? ¿Disforia de género? ¿Todo eso le estamos enseñando? Híjole. Y también tiene que ver mucho las religiones. Y por eso también decidí continuar con el capítulo 4 de los chinos, de las sociedades secretas y sectas, para que vean cómo el pueblo chino, que son de las primeras civilizaciones que surgió en el mundo, ellos mismos se han tratado de adaptar a lo largo del mundo. Y sí, aunque no lo crean, también salen en el esquema los norteamericanos y también salen en el esquema los rusos y también salen su invasión y su influencia negativa con los chinos. Ah, porque también todos dicen, no, es que los nazis y las chingas. Gente, de verdad hay que leer más porque también hubo campos de concentración del socialismo, porque también el socialismo ha tenido sus malas caras. Ahí podemos ver el claro ejemplo de Cuba, ¿no? Pero no voy a entrar en temas políticos. Pero bueno, todo lo que respecta al extremo oriente, déjenme tomarle a mi cafecito, un traguito. Ya me tiré el café encima. No sé hasta dónde llegue este podcast, porque ya en un momento tengo que empezar mi entrenamiento, así que pues vamos a darle al pueblo chino y sus creencias. Mi nombre es Illich Luna y este es el cuarto tema de la continuación de las sociedades secretas y sectas a lo largo del mundo. Y ahora vamos a empezar a platicar del pueblo chino. Este es un tema muy extenso. Voy a procurar leer lo más pausado posible. Espero que no se me trabalame la lengua, pero en fin. Todo lo que respecta al Extremo Oriente llama de un modo extraordinario la atención del mundo civilizado occidental. Las miradas de los grandes políticos convergen allí como un punto culminante que, andando a los tiempos, puede ser centro de profundas metamorfosis que señalen nuevos derroteros a la marcha de las naciones, de todos los problemas que se pueden poner en el tapete en materia política internacional. Ninguno más desconcertante y aún quizás más pavoroso que el que encierran estas palabras. ¿Y los chinos? Para el occidente, el peligro amarillo subsiste. M. John Stuart Thompson, en su libro Ten Chinese, da interesantes detalles acerca del movimiento progresivo de China, de las escuelas militares de Cantón, Nankín y Pekín, dirigidas por el Japón y provistas del personal docente japonés. Salen anualmente 300 oficiales, a los que añaden 700 más graduados, en la que las academias del mismo Japón, de manera que los ejércitos de China tendrán a no tardar a un estado mayor muy nutrido de oficiales instruidos a la moderna. Según dice el coronel francés Héricourt de Adam, A propósito de la organización militar de aquel país, el ejército de esta nación, ya en los comienzos del siglo actual, estaba formado por soldados valerosos, aguerridos, dirigidos de jefes inteligentes y con suficiente prestigio moral. Para mantener la disciplina más rigurosa, las fuerzas de la China, hoy realmente utilizables, forman un contingente de 135 mil hombres. Pausa. Este libro que les estoy leyendo, que es de Enrique Massaguer, que se llama Las Sociedades Secretas, que de hecho es de un pinche español sucio, guacala, los españoles, fue hecho, ahorita les digo el año, porque esta es primera edición, afortunadamente. ¿Dónde demonios está la primera? ¡Ay! El micrófono se me está moviendo todo y nadie me dice nada. Está a punto de caerse el micrófono y yo aquí estúpidamente. Dame un segundo, por favor, en lo que encuentro el año. En 1912 se escribió este librito que les estoy narrando. Entonces aquí los escritores dan como dato histórico que tenían por aquellas fechas 135 mil hombres. Actualmente China pues tiene muchos más soldados y es más letal que en aquellas épocas, que eso fue por la raíz de la invasión de 1905. Y sobre todo desde 1904 se ha sentado las bases de una nueva organización militar. Cada una de las 18 providencias del entonces imperio constituían en dos divisiones. Esta nueva organización encuadró perfectamente por las circunstancias de estar bien retribuido. El soldado, el cual percibe un haber equivalente a 10 francos mensuales, estipendio suficiente si se tiene en cuenta que es un país en el que las subsistencias no son caras, supuestamente. Ahora todo es caro. A pesar de estas ventajas conseguidas, merced al espíritu reformista, es creencia generalizada entre los técnicos militares europeos que el ejército chino todavía crece de la cohesión necesaria para que sus movimientos tengan una verdadera unidad. Y aunque le queda un poco que aprender en el arte militar contemporáneo, el pueblo, por otra parte, necesita evolucionar más hasta llegar a compenetrarse de la mentalidad y las aspiraciones europeas. La tendencia del Japón a unir sus esfuerzos a los que su nación vecina no es desconocida por ningún observador de la marcha de los acontecimientos mundiales, y quizás espere esta nación el momento de un conflicto acerca de la supremacía en el Pacífico para ir más allá de lo que el estado actualmente de cosas le permite, cayendo los dos colosos del Oriente Unido sobre la decadente civilización de la raza blanca. Echando una mirada retrospectiva, la historia nos dice que el pasado de la China es glorioso y que por lo mismo su despertar puede tener gran trascendencia durante un periodo histórico. Tan largo como ninguna otra raza puede presentar fue China, educadora de diferentes naciones que a su alrededor vivían en las letras, las artes, las ciencias. Ella fue la que preservó las invenciones de los sicos, los vándalos y los eslavos. A su sombra nació y se educó el imperio japonés, y la China mantuvo la soberanía, la tranquilidad en sus valles de la región sur durante una etapa histórica en la que Europa meridional sufrió rudos quebrantos en su civilización, en su población y en los dominios intelectuales y étnicos. Las plagas de las inundaciones y el hambre se han cebado en China, como en ningún otro país del orbe. Sin embargo, hoy puede mostrar con orgullo sus 400 millones de habitantes como el testimonio, el más elocuente de su horror a las desgarradoras y desoladoras guerras, y de su obediencia al mandamiento de la ley escrita: no matarás. Que las naciones del occidente, a pesar de su cristianismo, no han sabido cumplir. Atendamos a los principios de la teoría evolucionista, aceptada modernamente por los sabios que han indagado la génesis o formación del mundo y de los seres que pueblan el planeta. Creemos un absurdo fijar la fecha en que se pobló el territorio por el hombre. Los países no pertenecieron en la antigüedad, desiertos esperando que fueran a habitarlos por las gentes salidas de un solo punto de la Tierra. Los antropólogos evolucionistas rechazan como absurdo que todo los hombres procedan de una pareja creada por la manipulación de un dios y soltada ya cerca de las orillas del mar Caspio, desde donde, según la Biblia, los hijos de Adán se dispersaron por el globo. El hombre, antes de ser civilizado, se ha encontrado en el estado salvaje, pasando de una etapa a la otra por una serie de tránsitos graduales, la fase del hombre salvaje no se caracteriza por ningún tipo determinado, sino que entre los salvajes encontramos una variedad tan asombrosa como la que existe entre los hombres civilizados y los que viven en la barbarie. Se encuentran bosquibanos tan alejanos del hombre europeo que es más fácil confundir con animales que no son seres humanos, desnudos, sin chozas, sin saber cazar siquiera. Los animales que les han de servir de alimento y de una complexión orgánica grosera todavía se han descubierto en excavaciones practicadas en terrenos que contienen restos humanos de épocas muy antiguas, principios de la época geológica cuaternaria, esqueletos que demuestran pertenecer a seres de una inferioridad mucho más acentuada que los bosquicanos del África actual. Pues bien, aquellos seres de una constitución orgánica muy aproximada al gorila, chimpancé, etc., han ido progresando a través de los siglos, de millares de siglos, hasta formar las modernas razas humanas. Los tipos más primitivos que hoy conocen, los más arcaicos que se han podido descubrir, no son, sin duda alguna, los primeros que aparecieron en el globo. El hombre de las pampas argentinas procedía de otros tipos inferiores a él, y así podríamos seguir la cadena continua que une al hombre culto y civilizado con las especies animales más inferiores. Estas razas primitivas existían en diversas localidades del mundo, con características y caracteres peculiares en cada país. La Tierra se pobló simultáneamente por todos los ámbitos de su órbita. Algunos tribus emigraban de su territorio en busca de su sustento cuando el número de individuos se había multiplicado excesivamente al penetrar en una nueva comarca. Se pondrían en lucha con los habitantes establecidos ahí, realizando una de tantas invasiones del que habla la historia, y así concebidos en los albores de la protohistoria y prehistoria, resulta que no existen los primeros habitantes de un país. En el sentido riguroso de la palabra, podremos hablar de los primeros moradores conocidos como pueblo, pero por lo asentado anteriormente, antes de ellos existirían otros y antes otros, formando una serie descendente y conducente de animalidad, es decir, a los tipos que están por debajo de la especie humana. La antigüedad de un pueblo debiera en rigor designar antigüedad en civilización, ya que pudiera darle el caso de que razas como la negra africana tuviesen un génesis anterior a los pueblos que poseen una historia formada y que les fija una prioridad con datos incompletos. Si bien mencionamos a título de leyenda ciertos supuestos orígenes de pueblos y sociedades, lo hacemos tan solo como mera curiosidad, lo que al mismo tiempo nos explica el espíritu primitivo a las corporaciones de la división de la especie humana. En las razas cámica, semítica y jaferítica, fundada en la descendencia y la dispersión de los hijos de Noé, entre comillas, Sem, Can y Jafet, de que nos habla la Biblia, es de un punto inadmisible, se explica que sea aceptada porque nos habla la Biblia. Hombres de mediana cultura concibiendo la sugestión de las leyendas del pueblo hebreo, unidas íntimamente a su religión, han ejercido en la civilización moderna, sin tener presente con tales narraciones son obscuras. Se han procedido por muchos historiadores a sistematizar la vida de un pueblo y proponiendo el significado de los datos investigados al dictado de la fe. Se ha falseado la historia y la ciencia. Primeramente, han dejado el recuerdo de floreciente cultura en épocas modernas. Absurdo sería fijar comienzos de su existencia 2,000 o 3,000 años antes de Jesucristo. Insistiremos en que la fecha es imposible de fijar y lo único que podremos hacer será señalar datos que nos demuestren signos de civilización realmente muy antiguos. Los jesuitas, que han realizado notables investigaciones históricas en sus misiones de la China, se esfuerzan en concordar los resultados de sus trabajos de la cronología mosaica, buscando la comprobación aceptada por ellos a priori, que en la antigüedad China no rebasa las fechas que para sí asignan a los hebreos en su historia de la formación del mundo, aceptando como real por católicos. Como prueba de la antigüedad de la civilización china, citaremos los adelantos matemáticos que 4,000 años atrás habían verificado sus hombres de ciencia, figurando entre las costumbres chinas y el estudio de los astros como parte de las ceremonias religiosas. Se despertó ya en tiempos muy lejanos la ficción de la astronomía. El compilador del Chun Qing cita el ejemplo de que el rey Qin Qing mandó a dar muerte a sus ministros He y Ho, por no haber predicho un eclipse de sol, acaecido en muerte a sus ministros Hijo en el año 2128 y una conjunción de cinco planetas en 2459. Del Hambre pretende encontrar en sus anales una serie de eclipses de sol no interrumpidos por espacio de 3858 años. La astronomía china no fue tomada probablemente de otros pueblos antiguos, puesto que mientras los egipcios, pueblo de remontísima antigüedad, referían a la eclíptica los movimientos del sol, de la luna y los planetas, los chinos relacionaban los citados movimientos al ecuador para realizar sus cálculos. Chen Kung, hermano del emperador chino Bu Huang, calculó la oblicuidad de la eclíptica 1100 años antes de Cristo. Asimismo, fijaron los movimientos de varios cometas 5 siglos antes de Cristo, con anticipación a los demás pueblos, a principios de la era vulgar. Se publicó un tratado de astronomía conteniendo el estudio de los eclipses solsticios en el año 461. El ilustre astrónomo Su Chuan calculó la duración del año en 365 días y una fracción aproximada, valor mucho más exacto que el de los griegos y árabes, y casi idéntico al de Copérnico. La astronomía siguió haciendo grandes progresos hasta el siglo XIII, en cuyo tiempo el sabio astrónomo Cochen King, procediendo con una mayor exactitud y mejores métodos a la medición de la duración del año solar, halló con mayor exactitud y mejores métodos la medición de la duración del año solar. Halló como valor por la misma el tiempo aceptado en nuestros días. Luego siguió una decadencia tal que perdieron incluso los conocimientos adquiridos. China enseñó la fabricación de papel a Arabia, de quien le aprendieron los occidentales. Asimismo, más de 10 y 6 siglos hace que los chinos conocían la imprenta, mientras que en Europa no se descubrió modernamente tal invento hasta el año 1440, prescindiendo en los tiempos fabulosos cuyas noticias apoyan la tradición y las leyendas, refiriéndose exclusivamente a la época histórica de la que existen datos auténticos. Encontraremos la primera dinastía reinante conocida, la cual dirigió los intereses de la China desde el año 2205 antes de Jesucristo, el emperador Huangti en el siglo 27 antes de nuestra era, estableció el sistema decimal de medidas tomando 10 gramos de mijo, a lo que formó la línea de 10 líneas que formaban una pulgada, 10 pulgadas, un pie y así sucesivamente. En su reinado se construyeron carros, barcos, se acuñó moneda, se exploraron minas, se levantaron templos, etcétera, etcétera. Se afirma asimismo que Huangti enseñó la aritmética y geometría y el ciclo lunisolar de 19 años, el cual hasta 2300 años más tarde no fue conocido en Grecia. Desde muy antiguo ha existido en China la costumbre de anotar los hechos escribiendo los libros primitivamente en láminas de bambú, después en extensísimas telas, en piedras y finalmente en papel para recoger los sucesos históricos. Existe un tribunal especial que cuida que se anoten diariamente los hechos importantes. Así que vamos a ponerle pausa a la primera parte de China. De verdad, sí va a ser un tema muy extenso. Para no aburriros, se los voy a hacer de 20, 30 minutos. Yo creo que mañana, más al ratito, les subo la segunda parte de este tema de los chinitos, de los taca-taca. Ay, güey. Estoy guardando el libro. Mi nombre es Ilich Luna. Si te gustan estos podcasts, ya sabes qué hacer. Recomiéndalo con gente que quiera ampliar su conciencia, salir de la indominia, dejar de ser un estulto más como la masa descerebrada en la que vivimos. Recuerda que la intención de estos podcasts es finalmente que todos aprendamos algo, tanto yo al estarles con esta narrativa, al estarle buscando los libros, las lecturas, como ustedes, al también buscar más información y no tragarse todo lo que dicen sus redes sociales. Por último, para finalizar este podcast, los invito a que ya cierren sus redes sociales, a que vivan la vida. La vida es allá afuera, no en una computadora sintiéndote algo que no eres y que jamás serán. Recuerden que su cuerpo es su templo y que ustedes son dioses embrionarios. Díganme, ¿cuándo fue la última vez que hicieron ejercicio? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron un libro? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaron a alguien y le dijeron que lo aman desinteresadamente? Si nos ponemos a analizar su existencia, realmente se van a dar un tiro en la cabeza. Mañana o más al ratito nos pasamos por el segundo tema de este rechino. Estamos arrancando. No andaba borracho ni parranda, de hecho no tomo tampoco. Así que andaba muy ocupado, pero ya ando por acá. Vamos a continuar con este tema. Recuerda suscribirte a mi podcast, recomendar mi podcast. Y si no te gusta, pues no hagas nada. Hasta luego.